¿Cómo reducir la dependencia del petróleo? Es una pregunta que nos golpea cada día cuando miramos la escalada permanente del precio internacional del crudo. ¿Cómo reducir la dependencia del petróleo? Es una pregunta muy acuciante para los uruguayos en estos días a raíz del nuevo aumento en el precio de los combustibles. ¿Cómo reducir la dependencia del petróleo? Todo un dilema, especialmente para países como el nuestro. El debate en torno a esta pregunta es un debate muy intenso en todo el planeta y se largan sobre la mesa diferentes alternativas. Pero la que parece estar más madura y accesible en nuestra región es la de la agroenergía. ¿Un concepto nuevo? Bueno, todos hemos oído hablar alguna vez del biodiesel, de la bioenergía, de los alcoholes de origen vegetal como el metanol. Entonces, ¿qué es concretamente la agroenergía? Vamos a tratar de averiguarlo conversando en los próximos minutos con el doctor Luis Correa Carvalho, que es presidente de la Cámara de Azúcar y Alcohol de Brasil, un país donde estas experiencias están mucho más avanzadas que en el nuestro.
Nuevas tendencias.
Doctor Correa Carvalho, buenos días.
Buenos días.
El doctor Correa Carvalho, aclaremos, es ingeniero agrónomo, tiene posgrados en gestión y agricultura y dirige la consultora privada Canaplan, que está especializada justamente en el sector caña de azúcar, azúcar y etanol, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
¿Sabe que lo estamos llamando hoy porque a principios de este mes usted vino a Montevideo y dictó una conferencia en la Expo Prado que todos los asistentes, todos los que la escucharon, consideran que fue muy interesante y nos pareció que valía la pena que la audiencia del espectador también se enterara, ¿no? Le propongo entonces, en primer lugar, repasar brevemente los motivos por los cuales usted entiende que los países que hoy dependen de los carburantes de origen fósil como el petróleo deben insistir en la búsqueda de alternativas eficaces y eficientes para sustituir esos combustibles. Una razón es el factor precio, es evidente, ¿no? Pero, ¿qué otros factores se pueden señalar?
Ok, señor Emiliano, antes de más nada, por favor, pido a usted y a los oyentes que perdone mi portuñol, ¿eh?
No, lo perdonamos y lo entendemos, no hay problema.
Sí, claro. Ok, antes de más nada, ha sido una cosa extremadamente importante para nosotros por la invitación del IICA, Instituto Interamericano, de que hace la coordinación en las Américas de la agricultura, a través de mi amigo Roberto, me invitó para hablar con ustedes sobre la cosa de la importancia de la agroenergía. Lo que ocurre, y es muy claro de hablar, es que estamos a vivir un momento extremadamente importante, porque cuando miramos para el pasado, miramos que en los últimos años, vivimos una economía que ha pasado por una verdadera unidad de recuperación, porque vivimos muchos años en un estado de no desarrollo en prácticamente todos los países. Entonces, lo que ocurre es que cuando la economía se ve más fuerte y se prepara para un nuevo periodo de desarrollo, es prácticamente atropellada por los precios de petróleo. Entonces, la primera reacción ha sido de que era algo conjuntural. Pero los datos todos, y hoy es un consenso mundial, es que no estamos a vivir más un momento de conjuntura, pero es un momento de estructura claro, a donde los campos actuales de petróleo están en claro declinio de producción.
Estamos iniciando el agotamiento de las reservas petroleras.
Exactamente, tenemos un declinio de 4 a 6% al año en los campos que tenemos, mismo con todas las inversiones que están a hacer. Entonces, vivimos claramente el agotamiento por un lado, y por otro lado, vivimos una dependencia total de petróleo, como si fuera una trampa con una demanda aquecida de varios países, agotamiento por otro lado, inseguridad por factores geopolíticos claros de Oriente Medio y pocas inversiones en nuevas refinerías. Entonces, vivimos claramente un momento muy, muy, muy problemático.
Hasta allí usted ha mencionado todos argumentos por la negativa, ¿verdad?
Sí, sí.
Argumentos que bastan en la situación actual en cuanto a dependencia del petróleo y sus derivados.
Sí.
Y en ya la decadencia de la capacidad de producción, de extracción de petróleo, la conveniencia de ir en busca de alternativas. Pero, ¿hay argumentos por la positiva para ir en busca de, por ejemplo, fuentes de energía de origen agrícola?
Claro, creo que su pregunta es perfecta, porque siempre hay los dos lados de la moneda, ¿no es? Entonces, la verdad es que a partir del momento en que todos pasan a entender los peligros que vivimos en esa dependencia, mismo las empresas de petróleo, que eran anteriormente empresas de petróleo, hoy se llaman empresas de energía. O sea, hay una clara posición de los gobiernos en todo el mundo, mismo de Arabia Saudita, por ejemplo, de las empresas de energía que eran empresas de petróleo, que hay que diversificar las fuentes de energía, por un lado. Por otro lado, es que hay ahora una posición completamente diferente del pasado. Hoy las empresas de energía entienden que hay que hacer una transición de un modelo totalmente dependiente de petróleo para un modelo a donde hay una sinergia entre los fósiles, por ejemplo, gasolina y diésel, con los renovables, por ejemplo, la agroenergía representada por el etanol y por biodiesel.
Lo que usted está señalando es que los argumentos a favor de los combustibles de origen agrícola ya no son, digamos, una, ¿cómo decirlo?, una campaña de sectores idealistas o utópicos. Que incluso quienes están al frente del negocio en materia de energía a nivel mundial, las multinacionales, ya se han volcado también en esta dirección.
Exactamente, este es un cambio extremadamente importante porque significa que iremos a cada año tener nuevos mercados para la agroenergía, o que permite atacar dos de los principales problemas. Por un lado, la cosa de la dependencia de petróleo o de energía que necesitamos mucho. Por otro lado, la posibilidad de hacer con que la agricultura, de una forma general, tenga precios y movimientos muy positivos, porque de la misma materia prima podemos producir energía o alimento.
Supongo que se pueden seguir agregando argumentos por la positiva, por lo menos algunos que yo he escuchado. Los biocombustibles promueven el desarrollo rural, promueven la mejora de la calidad de vida en las zonas de campaña.
Sí, esto es el punto más importante. O sea, hay algo que hoy está básicamente es de conocimiento de todos, que es la importancia de reducir las emisiones de carbono contra los cambios climáticos, que son terribles. Entonces, eso es algo que está a frente de todo. Por otro lado, hay la conciencia que hay una correlación clara entre la pobreza, la agricultura, la baja renta que tienen los productos agrícolas por los excedentes productivos de países ricos y pobres. Entonces, esa es una forma inteligente de posibilitar, por otro lado, la mejora de la renta en el medio rural.
Así que entonces fomenta la actividad agropecuaria, otorga nuevas posibilidades de empleo en el medio rural, es una energía menos contaminante, usted acaba de señalarlo, se reduciría la emisión de gases que provocan el efecto invernadero, y también este otro argumento, ¿cómo lo considera usted? ¿Cambiaría las relaciones de poder? ¿Le parece importante?
Sí.
Efectivamente esto...
Perfecto.
¿Tiene que ver con este tema?
Perfecto, perfecto. Esta, mi opinión, es una oportunidad que tenemos. En verdad, hoy, la dependencia de energía, en términos generales, del mundo occidental, del Oriente Medio, es algo terrible. Déjame una explicación clara. Para que podamos mantener la calidad de vida que tenemos, hay necesidad de la descubierta de 10 nuevas Arabias Sauditas en el mundo, o que es algo absolutamente imposible. O sea, estamos caminando para un cambio que puede ser un cambio inteligente, tranquilo, o que puede ser algo terrible. Entonces, los países que están en la área del trópico, decimos nosotros, del trópico, que tienen mucho sol, que tienen temperaturas altas, que tienen un potencial tremendo de producción de agroenergía, serán seguramente aquellos que irán a tener un papel muy diferente de lo que tiene hoy en términos de energía. O sea, buena parte de la producción de energía en el mundo será virá de la agroenergía, o sea, países como América Latina, Caribe, África y mismo de Indonesia, que son hoy países que están un poco a margen del desarrollo en todas las áreas, tendrán una oportunidad tremenda de contribución y de desarrollo.
Paralelamente se va a producir un reposicionamiento, una reducción del protagonismo del Medio Oriente.
Esto es algo muy importante porque lo que ocurre en todas las análisis de las principales empresas de energía y de los think tank al respecto de energía es que iremos vivir por un periodo hasta 2050, por ejemplo, este es un número interesante de un año posible, es que iremos vivir con desarrollo de nuevas fuentes alternativas, como a la agroenergía, pero cosas nuevas como tecnologías que permitirán los fotovoltaicos, mismo algo como fisión nuclear, o sea, un desarrollo de la área nuclear, pero pelo menos, un tercio de la energía irá seguramente de los países en desarrollo, o sea, de los trópicos. Ese es un cambio tremendo desde el punto de vista geopolítico.
Seguimos el diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Luis Correa Carvalho, presidente de la Cámara de Azúcar y Alcohol de Brasil.
En el mundo de los negocios, lo único permanente son los cambios. Indumex maneja una visión actual y global de los negocios. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Doctor Correa Carvalho, tengo aquí un informe suyo que lleva por título Potencial de la Agricultura como Fuente de Energía de las Américas, que usted presentó en la 25ª reunión ordinaria del Comité Ejecutivo del IICA, el Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura. Obviamente, ese trabajo suyo contiene una apuesta fuerte a la agroenergía. ¿Podemos explicar qué es lo que engloba este concepto? Porque ya hemos mencionado al pasar, por ejemplo, el biodiesel, ya hemos mencionado al pasar el alcohol, carburante de larga experiencia ya en Brasil. ¿Qué es la agroenergía? ¿Es la suma de estos y otros instrumentos?
Ok, mira, básicamente lo que ocurre es que si analizamos la historia, vamos a verificar que hasta al empezar el siglo XIX, para hasta el siglo XX, ha sido un cambio muy grande, que pasamos por una agroenergía, pero que no era una agroenergía de tecnología, pero una agroenergía básicamente extractiva para el uso de petróleo, gas natural y carbón mineral, que ha obviamente traído los problemas que estamos a discutir ahora. Pero lo que estamos a hablar ahora es un nuevo concepto que se caracteriza por la agroenergía, pero en condiciones tecnológicas de desarrollo muy interesante. Sea el etanol, sea el biodiesel. El concepto es que hay que hacer un cambio de la utilización del medio ambiente de una forma negativa para la utilización del medio ambiente de una forma positiva, o sea, que tenemos sustentabilidad. Esta es la palabra clave de la discusión, que es sustentabilidad. ¿Cómo hacer para tener sustentabilidad en un mundo que crece de una forma dramática, en población, que necesita de renta y que necesita de cambiar su forma de producir y de utilizar la energía? O sea, Agroenergía significa, en primer lugar, con tecnología, sustentabilidad. En segundo lugar, significa una producción descentralizada de energía en los países pobres y ricos, de una forma muy positiva. De otra forma, significa la generación de empleos y cosas extremadamente importantes, como, por ejemplo, la reducción de la vulnerabilidad que tenemos nosotros hoy de una área tremendamente complicada y que tiene más de 2/3 de toda la energía que tenemos en el planeta desde el punto de vista fósil. Entonces, agroenergía significa utilizar la luz del sol de una forma positiva con inversiones en tecnología para producir más en la misma área que tenemos y para que la utilización de la energía se pueda hacer de una forma a reducir las emisiones y mantener la sustentabilidad.
A ver, para ejemplificar, el biodiesel se produce a partir de un cultivo como el girasol, por mencionar un caso.
Sí, sí.
El alcohol, el metanol se produce a partir de la caña de azúcar.
Sí.
Bien. Estos son dos ejemplos.
Claro, claro.
Y la idea es, entonces, construir una alternativa llamada a convivir con los derivados del petróleo, o directamente se concibe a la agroenergía como un cambio de paradigma, ¿verdad? Como en su momento fue el pasaje al vapor, después al carbón y, bueno, y al propio petróleo más adelante.
Sí, no hay duda que estamos a vivir un cambio de paradigma, claro. O sea, el paradigma más importante es que vivimos en el siglo XX básicamente la historia de los materiales sintéticos basados en el desarrollo de una forma hasta cierto punto irresponsable, que ha sido la sustitución de la agricultura por derivados de petróleo o mismo de carbón. Pero a finales del siglo XX, con el claro posicionamiento de que es necesario productos renovables y sustentables, o sea, la búsqueda de materiales ambientalmente favorables ha sido el principal punto de este cambio, de paradigma. Pero es mucho más que etanol y biodiesel. Es todo lo que se puede hacer si analizamos, por ejemplo, los varios sectores de la economía, desde transportes, que es un punto importante, pero en todos los otros. La posibilidad de producir energía derivada de agricultura es tremenda y es una verdad que tenemos hoy en nuestros países, mismo en Uruguay o mismo en Brasil, obviamente en porcentajes diferentes, pero lo que hay a hacer es invertir más en la producción y en el uso de lo que conocemos y desarrollar tecnología de tal modo que en pocos años países como de nosotros, de las Américas, tienen un potencial enorme de producir biocombustible y de exportar.
Se le pregunto porque a primera vista no parece fácil que exista un cambio radical de corto plazo en la matriz energética, ¿no?
Claro.
Estoy pensando tanto en la infraestructura más general como en, por ejemplo, el auto de cada uno. Entonces, ¿es factible el cambio de modelo? ¿En qué está pensando usted? ¿Va a haber una transición?
Claro, exactamente. Lo que acreditamos es en la transición, porque la dependencia que tenemos de petróleo y de agricultura es total. Hay un estudio que ha sido hecho por los norteamericanos que se dirigieron a una casa de clase media, y tiraron para afuera para el jardín todos los productos derivados de petróleo. Y descubrieron que lo que se quedó en la casa eran productos derivados de agricultura. O sea, hay que hacer un cambio del modo de pensar que agricultura y petróleo o carbón mineral, hay que trabajar para que haga algo con una sinergia entre fósiles y renovables, de tal forma a permitir que los fósiles, que son tan importantes para nosotros, permanezcan más tiempo para nosotros, porque de la forma que estamos hoy, del modo de vivir que tenemos hoy, el agotamiento es mucho más rápido que pensamos.
Doctor Correa Carvalho, llega el momento de preguntarle casi en el final de esta charla de hoy a propósito de la rentabilidad de estos negocios, ¿no?
Sí, sí.
Quiero decir, ¿usted cree que están dadas las condiciones para que se canalice un flujo de inversión destinado a conformar la base de este nuevo modelo? Porque cada vez que se habla de energías alternativas, aparece el cuestionamiento a la rentabilidad, ¿no? Algo que obviamente es decisivo en cualquier inversión de carácter privado. ¿Hoy estas energías son rentables?
Esa es una pregunta básica que hace y que hasta hoy hace con que los países en desarrollo traten de proteger su producción, porque tiene el miedo de que países como Brasil, por ejemplo, porque tiene alta productividad, pueda atacar su mercado con volúmenes muy altos de etanol. Entonces, esa es una pregunta básica, ya clave, que usted ha hecho. Básicamente, hay una discusión muy interesante sobre esto. Hay que hacer una cosa que la literatura llama de curva de aprendizaje, o en inglés learning curve, que ha sido hecho en Brasil, por ejemplo. Si miramos para al empezar los años 80, los costos de etanol eran mucho más altos que de gasolina. Hoy, en Brasil, el etanol, cuando se mezcla con la gasolina, baja los precios de gasolina. O sea, este es un resultado extraordinario. Lo mismo irá a ocurrir con el biodiesel, y lo mismo irá a ocurrir, por ejemplo, con la producción de energía eléctrica a través de la utilización de las celulosas, de los tipos de celulosa vegetal que tenemos. O sea, cuando pensamos en esto, pensamos en las dificultades inmediatamente. Lo que ocurre es que será tremendamente importante tener los bioproductos, la agroenergía, como commodities. ¿Por qué? Vamos a mirar el mercado de petróleo hoy. Si va a Oriente Medio, por ejemplo, a Arabia Saudita, los costos de producción del petróleo están alrededor de 3 a 4 dólares por barril. Si vamos a Brasil, tenemos la posición de Petrobras, que es la petrolera brasileña, que dice que es necesario tener un precio de al menos 17 dólares por barril. Si se va al Mar del Norte, en la Europa, hay necesidad de 18 o 19 dólares por barril. Pero los precios del petróleo en mercado son 65 dólares por barril. O sea, el mercado es aquella que define los precios. O sea, mismo que en el Uruguay los costos de la producción de biodiesel o mismo de etanol o otra agroenergía sean hoy más altos que lo que tenemos en Brasil, por ejemplo, eso no significa que no fueron viables desde el punto de vista de mercado.
Sí, porque Brasil tiene 30 años experimentando en el caso del etanol, ¿no?
Exactamente.
No es ese el caso de Uruguay, que recién está por empezar a recorrer ese camino.
Pero lo que ocurre es que el potencial de Uruguay, así como Argentina, así como Brasil, para producir agricultura con costos más bajos, ese es el camino que claramente define que en pocos años Uruguay será muy competitivo contra Estados Unidos o Europa. O sea, el potencial de tenermos en nuestra área una producción para atender a nosotros y para exportar es muy alto.
Pero, ¿y es entonces un emprendimiento que puede llegar a desarrollarse con inversores privados o que va a requerir en una etapa inicial de un papel importante del Estado?
Fundamental su pregunta, porque es algo que necesita de coordinación. O sea, toda cosa que significa energía necesita del Estado y de coordinación. Mira, hablamos de gas natural, sabemos que necesita el Estado. O si hablamos de petróleo o de carbón, necesita de Estado, de públicos y políticas públicas.
Sí, no estoy hablando de coordinación, solamente estoy hablando de si el Estado tiene que meterse e invertir en las etapas iniciales en las que puede no ser tan rentable una producción de este estilo.
Yo acredito que no se trata de invertir directamente, pero de tener políticas públicas razonables, por ejemplo, política tributaria, por ejemplo. Si usted tiene un impuesto, una tasa, que incide sobre el petróleo en un porcentaje, por ejemplo, X, eso no significa que hay que hacer lo mismo para etanol o biodiesel, hay que trabajar con tarifas menores. ¿Por qué? Básicamente no solamente para dar un soporte para el desarrollo, más porque este producto genera mucho menos polución do que los que están a utilizar el petróleo. Entonces hay que tener una política pública clara. Y esto está a ocurrir en países desde Alemania o Japón o Estados Unidos o Brasil.
Para terminar, en la experiencia brasileña, ¿cómo está hoy el consumo de etanol? ¿Cómo funcionan los automóviles concretamente en Brasil?
En Brasil hoy tenemos una característica muy importante. Así como Suecia, Brasil no tiene gasolina, solamente lo que llamamos de gasohol, o sea, todo litro de gasolina tiene, en caso de Brasil, 25% de etanol. En caso de Suecia, 5 a 10%. En caso de Estados Unidos, 10%, así va. En caso de Brasil, el ciclo Otto, o sea, ciclo que son los coches que utilizan gasolina o gas natural o etanol, 40% del consumo es de etanol. O sea, es muy importante. En nuestra matriz energética de los renovables, la caña de azúcar tiene un espacio arriba de 15% del total de energía consumida en Brasil. O sea, de los vehículos, de los carros leves y comerciales, hoy las ventas indican que arriba de 60% de las ventas por mes son ventas de carros flexibles, o sea, carros que pueden utilizar 100% etanol o 100% gasolina o la mezcla que quieren. O sea, hay un desarrollo claro en Brasil y en Estados Unidos y Europa, y ahora empezar en Japón y China, claro, de flexibilizar los motores para que puedan utilizar fósiles o renovables. O sea, eso es algo que iremos ver con mucho mayor velocidad en los próximos años.
Doctor Luis Correa Carvalho, presidente de la Cámara de Azúcar y Alcohol de Brasil, le agradezco esta primera conversación hoy en perspectiva. Estoy seguro que van a venir una cantidad de preguntas, así que en cualquier momento, si le parece, retomamos este diálogo.
Gracias, ha sido un honor hablar con usted y con todos los que están a oír a nosotros.
En perspectiva. En perspectiva. En perspectiva, 20 años de periodismo profesional e independiente.